Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado.
Hola a todos, bienvenidos al podcast de Enzo Movers, una vez más, el episodio número 16, que vamos a dedicar a uno de nuestros estándares favoritos y uno que demuestra un alto nivel y un alto compromiso con la práctica, que es la dominada a una mano. Vamos a hacer un especial al respecto, super fuerza, dedicado a ella, en por qué es interesante desarrollarlo, en qué escenarios, herramientas prácticas para abordarla, estancamientos, errores comunes y un poquito quién puede estar interesado en esto y qué puede esperarse del viaje. Así que, bueno, iba a hacer una explicación de la skill, pero creo que es bastante directa. Es hacer una dominada con una mano sin ningún tipo de asistencia externa. Lo digo porque a veces cuando la gente lo interna intenta agarrarse la muñeca, el antebrazo, el otro hombro.
Sí.
Puramente tirón unilateral, desde cuelgue pasivo hasta sin bloqueo.
Sin inercias iniciales.
Sin pateos, sin saltitos.
Sí, sí.
Y es una skill extremadamente rara de ver, limpia y bajo control, y que creo que está altamente... O sea, a pesar de que todo el mundo que la ve piensa que es difícil, la gente de verdad no sabe lo difícil que es. Hasta que te ve practicarla, te ve hacerla bien y dice, voy a probar. Y son una sardina colgando.
Y estás a años de entrenamiento de sacarla.
Años, efectivamente.
Sí, años, efectivamente. Sí.
Entonces, ¿por qué crees que es una buena herramienta? ¿Por qué está en el top de Enzo Movers, en uno de nuestros básicos más míticos?
Una cosa es el top de Enzo Movers y luego, por otro lado, está a nivel personal. Yo creo que hay un solapamiento ahí en cierta medida, pero no es completamente igual.
Uh-huh.
A nivel de básicos de Enzo Movers, porque en el techo de los básicos de capacidad física, son los techos, vamos a dejar claro esto, es como el estándar más alto al que aspiramos en cada ámbito de trabajo, te garantiza completa capacidad en esa área. Versus, o sea, de cara a cualquier performance, de cara a cualquier cosa que quieras hacer en ese plano de trabajo. Si quieres hacer un gesto de tracción en cualquier actividad deportiva y haces dominadas una mano, estás infinitamente por encima de la media en ese deporte o en esa disciplina al respecto de esta skill. Por lo tanto, esa es la característica principal por la que Enzo Movers es un muy buen estándar máximo. Al igual que en empujón, pues hay otros, o en movilidad tenemos otros, y no quiere decir que eso sea imprescindible en la vida, ni mucho menos, pero y lo que mola. Y ese es el otro punto.
Los estándares es que si tienes eso, te aseguras de que no te vaya a faltar nunca jamás capacidad de tirón. Da igual lo que hagas.
Efectivamente. Que vas a pinchar por otros lados en esas otras disciplinas mucho antes que con
Exacto.
el tirón. El tirón está cubierto. Tu tirón está muy por encima de niveles en muchos aspectos olímpicos. Versus muchos deportes. Entonces, sí, esa sería la característica principal.
Sí, el único escenario donde se me podría ocurrir sería...
Gimnasia deportiva masculina,
necesitas
escalada...
tirar a una mano y es extremadamente raro que no tengas ningún pie, ninguna posición, y el limitante de lejos va a ser que te puedas colgar, que lo puedas coger en la presa que sea a una mano.
Sí.
Entonces, para todo lo demás, te va a sobrar también.
Sí, sí, pero a lo
Aunque,
que
ojo,
tiene que ser output de tracción y no los otros componentes que influyen en la escalada, es que ya te digo, va a ser muy difícil que escalando,
eso,
si haces dominadas una mano, sea la tracción el limitante.
No,
sí.
Es que ya además,
tienes que estar fortísimo
que
en hanging y en las otras áreas, ¿verdad?
También es súper interesante porque, al igual que muchas de las otras métricas que utilizamos, es un movimiento muy complejo y, y muy multiarticular, y tiene muchos requerimientos menores que no se ve, como resistencia a los tendones, fuerza a los manguitos del rotador, coordinación a la hora de hacer el tirón, y todo eso hace que si eres capaz de desarrollar una dominada a mano, tienes todo un conjunto de subsistemas que son importantes que funcionan de forma óptima. Si tus manguitos del rotador no están extremadamente fuertes, no vas a poder hacer una dominada a mano. Si tus inserciones en el codo tampoco vas a poderla.
Si no
tienes una deficiencia en el tirón y en la depresión escapular, tampoco. Entonces, es una muestra de que todo eso funciona de forma integrada. de forma óptima, además.
Sí. Creo que otro aspecto que es muy interesante de tener como estándar algo como la mina a mano es la otra parte de la película, y es que creo que es positivo ser ambicioso en general en la vida, en las áreas en las que tú le pones interés a algo. Creo que todo el planeta gana y los individuos ganan, todos ganamos si aspiramos al 10 o al 9, a cosas altas en la vida. Luego llegas a donde puedas llegar, pero hay que tener esas aspiraciones. Y creo que en Tirón pues es el ejercicio rey. A ese respecto creo que es uno de los ejercicios rey. Y mola mucho. Yo recuerdo de adolescente ver la mina a mano y mirar hacia arriba y decir, Dios, eso es lo que yo quiero cuando sea mayor.
sí. Total. La otra herramienta de Tirón, de hecho ya que estamos la mencionamos, que sería un Full For Endeavor, que también es muy interesante desarrollar. Se complementan muy bien, especialmente para cuando te aparecen las tendinopatías en el codo por las dominadas de una mano, pues trabajas front lever una temporadita hasta que se te recuperan y entonces vuelves a la dominada de la mano.
Un buen nivel de sinergia entre ambos, evidentemente. Exacto. Porque hay una parte que es muy común, pero es verdad que cambia la palanca. Es un ejercicio diferente, la carga viene por motivos diferentes. ¿Sí?
Entonces, veo siempre muchos errores cuando veo a la gente trabajar la mina a una mano. Y creo que podría ser interesante que vayamos un poquito por ellos. El primero, diría, el más común creo que sería una... Bueno, como casi en cualquier skill difícil es falta de consistencia. Es una skill muy difícil, que no va a salir tirándole y probar. No vas a sacar tu mina de una mano por casualidad. Y tampoco vas a sacar dominada a mano haciendo dominadas bilaterales pesadas. A pesar de que es útil, tiene un patrón de activación y de tirón muy particular, muy técnico, que requiere trabajo específico. Si bien es cierto que, obviamente, estar fuerte en un tirón bilateral de dominadas ayuda, por supuesto, requiere mucho trabajo específico. Y cuando he visto gente que dice, sí, la llevo probando de vez en cuando durante varios años y no funciona... Es imposible que salga.
No.
Otro error muy común es utilizar demasiada asistencia y asistencia no cuantificable. Que esto es algo que creo que fue el moto del año pasado de Ensemblers, de cuantificar todo cuanto más mejor. Y es algo que plaga los estancamientos de la gente. Utilizar métodos de asistencia que no puedes cuantificar. Si no puedes cuantificar, no puedes saber cuándo estás progresando y cuándo estás estancado y cuándo tienes que cambiar. Especialmente cuando trabajas en umbrales de rendimiento muy altos, como es la mina a mano, en el cual el progreso va a ser muy, muy, muy lento. Porque estás rascando ya los límites de lo que vas a poder hacer. Entonces, utilizar en concreto, por ejemplo, asistencia de gomas, si bien me parece útil a segundo nivel, por ejemplo, cuando estás viajando, es subóptimo, porque no sabes cuánto te estás ayudando en cada set. Y aquí es donde...
Didi. Además, quería complementar que el no medir la asistencia te genera el problema de no saber dónde estás colocado en la escalera de progresión. Si tú tienes que establecer una progresión entre el cero y la dominada una mano, si no mides la asistencia, ¿cómo sabes? ¿Cómo tienes la data para saber dónde estás colocado? Para saber cuál es el siguiente escalón. Y esto aquí equivale, y qué queda y qué toca después. En fin, hay que tener sistemas, si es posible, tener sistemas de medición para las asistencias. Y las progresiones en general que vais a hacer en general, no solo con la mina una mano, pero con la mina una mano especialmente, cuanto más difícil es una cosa, cuanto más cuesta conseguir una cosa, más sensible es esto. Yo he visto gente aprender cosas moderadas jugando, explorando, tal. Eso, perfecto, sí, ok. Cosas difíciles que requieren altas inversiones de tiempo y de esfuerzo, ponte lo sencillo, usa herramientas medibles para las progresiones del trabajo.
Sí, yo lo tengo pensado hacer un vídeo al respecto sobre en mi canal de YouTube, que el personal, que la idea del vídeo era llamarlo no estás estancado, estás midiendo mal. Porque tienes que medir todo. Y si estás estancado, mide más. Mide más y mide con más precisión. ¿Qué cosas no estoy midiendo? Estoy midiendo la cantidad de descanso, estoy midiendo la cantidad de asistencia, estoy midiendo los descansos, los sets, estoy añadiendo la cantidad de trabajo, los sets extra que estoy haciendo de mis otros deportes, sé muy preciso. Y en ese sentido, la mejor herramienta que hemos encontrado para el trabajo de la dominó a mano es la polea. Y la gente te mira un poco raro porque eres el único freak que se lleva una polea al gimnasio. Pero utilizar una polea con un contrapeso preciso te permite escoger con detalle cuánta asistencia quieres quitarte. Te quitas 5 kilos, te quitas 4 kilos, te quitas 8 kilos. Los calentamientos los haces con 12, 8, 6, hasta los sets de trabajo. Y no he encontrado herramienta mejor. Desde el momento que la encontré dije, eso es la cosa. No sí. recuerdo dónde la saqué, la idea, o si se me ocurrió, pero desde luego es la mejor herramienta que cualquier persona interesada en desarrollar la dominada a la mano puede utilizar. Invertir en comprarse una buena polea.
Sí, yo diría que es que tenga poca la herramienta fricción. A por excelencia. Para Estoy completamente de acuerdo y ya no solo, o sea, para dos, los que me parecen los dos ejercicios rey del... Sobre todo del tramo final de la construcción de la dominada a mano, es decir, del último tramo que podría ser a lo mejor el último año. La gente se va a pensar que el último tramo puede significar las últimas semanas de trabajo. No, no, o sea, la última etapa es la etapa ya de unilateralidad pura y dura de construir lo que es la propia dominada ya. Dominada una mano usando la polea para eliminar un poquito de carga, cadena cinética cerrada y luego cadena cinética abierta, la versión en la que tú... pones la polea para mover el pesaje con las dominadas unilateralizadas, también me parece brutal. Sí. Ambos ejercicios, un 10 para progresividad.
Al programa 100%, desde luego. Sí. Es curioso, sí. el trabajo en cadena cinética, a ver, ¿cómo lo digo bien? ¿Abierta?
Cerrada y abierta, sí.
Sí, pero ¿cuál era cada uno?
La que estás sentado en ese brazo es la abierta, sí.
Esa es la abierta, sí. La cadena cinética abierta me parece una herramienta excelente para complementar. O sea, como trabajo específico, dominó una mano con polea asistiéndote con contrapeso. Porque es lo más puro al trabajo de cadena cinética cerrada, donde tienes que mover tú en torno al punto de agarre. Pero para complementar, el trabajo con cadena cinética abierta te enseña mejor el tirón, la activación es mejor. Te permite regular mejor, te permite meter más repeticiones que permiten estimular un poco más la ganancia de masa muscular. Vamos, totalmente necesario como complemento, ya sea después de unos cuantos sets de cadena cinética cerrada o yo también lo incluyo a veces si estoy con un protocolo que quiero meter algo más de frecuencia que la dominada a mano, yo siempre trabajo una frecuencia 1-2, la pura, porque es muy duro articularmente, pero si quieres dar un extra, añadirle a los ejercicios con cadena cinética abierta los días que quieres dar un extra pero no tienes el codo o el hombro para eso, va de 10.
Sí.
Va absolutamente
sí.
de 10.
Sí.
Y para pulir correcciones en el gesto.
Y eso que hemos comentado, es como son herramientas ideales para esta etapa final. ¿Cuándo empieza esa etapa final? ¿Cuáles son los estándares que tú consideras que deben cumplirse en cuanto a otros básicos? ¿Cuánto condicionamiento físico general tienes que tener para decir, sí, ahora voy a por dominar una mano? ¿Qué opinas?
Sí, pues el camino empieza por tener un bagaje bastante largo y amplio en tirón misceláneo. Es decir, no recomendaría que nadie que llevara menos de 2 o 3 años por lo menos entrenando calistenia se planteara siquiera empezar a trabajar la dominada a la mano, porque todo lo que tienes que tener muy consolidado, dominadas normales tienen que salir como agua. Algunas progresiones de front lever también deberían salir cómodas para asegurarnos de que los retractores y depresores escapulares están cómodos. Trabajos de cuelgues unilaterales activos, súper importante,
sí,
y muy infravalorado lo útil que es aprender a colgarse. Que además es importante mencionar, ¿no?, los varios puntos de cuelgue activo que podemos realizar y que básicamente se resumen en que cuando tú haces un cuelgue activo, ya sea bilateral o unilateral, puedes deprimir a dos puntos generalmente. El primer punto de un cuelgue pasivo, para aquellos que nos estén viendo YouTube, lo estoy ilustrando, y si no, pues estoy con la mano por encima de la cabeza. Cuando deprimes, hay un primer punto que es pura depresión y que se acaba en el momento el acromión choca con el húmero. Es un momento en el cual puedes deprimir manteniendo el torso vertical con respecto al suelo.
Sí.
Y ese es el primer punto de depresión. Sin embargo, para conseguir una buena dominada de una mano y, yo argumentaría, un tirón más holístico, más fuerte, una contracción mayor del dorsal, tienes que seguir deprimiendo, combinando un poquito el echarte ligeramente hacia atrás, la depresión de la escápula, rotación externa glenohumeral y un poquito de flexión de codo. Sí. Un poco de vasculación de la escápula, exactamente. Sí, sí, sí. Hasta que el hombro está totalmente deprimido. Para que la gente se haga una idea de hasta dónde se llega, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde tienes que tener tu culo activo. Si te pones en una posición neutra, deprimes todo lo que pueda la escápula y elevas el brazo, o sea, flexionas el hombro, ahí, hasta que no puedas más, ese es el punto donde, hasta donde tienes que tener tu culo activo. Y generalmente es ligeramente por encima de los 90 grados con respecto al torso. Si la escápula está totalmente deprimida, la glenohumeral tiene muy poco margen de flexión porque choca. Entonces, ¿cómo se genera esos 90 grados de húmero con respecto al torso aproximadamente? Con una combinación de ligero arqueo de la columna y ligera flexión de codo. Y si tienes un cuelgue activo suficientemente fuerte, el cuelgue activo te llega hasta la mitad de la dominada de una mano prácticamente. Solamente de dorsal, sin pensar en flexionar el codo. Haciendo el cuelgue activo o la dominada de una mano, no tienes que pensar en flexionar el codo, tienes que pensar en deprimir como un animal y que sea el dorso y llevar el codo hacia abajo. No llevar el codo hacia abajo, la es tu vertical. Y una vez que tienes eso, también empezaría ya con variantes asimétricas. No unilaterales, pero sí asimétricas.
Sí.
Sería las archer pull-ups, es una buena introducción, a las que mencionaría que deberías añadírsele un buen tempo de ejecución, con una buena depresión, un buen bloqueo.
Un archer y a casa.
Claro, no, estamos hablando de, no sé, 5 o 6 archers. Tienen que salir muy cómodas. Tienen que salir muy cómodas.
Sí, sí.
Y entonces te empiezas a plantear el trabajo de mano a mano.
Un punto importante, ahora que has dicho eso, imperativo, los dos lados. Si eres del club de la mano y solo es por un lado, estás totalmente baneado en Sumwares. siento decirlo. Otra cosa es que la realidad te haga solo sacarla por un lado. Yo he convivido con ese drama años en mi piel, pero los sets tienen que estar los dos lados y tu propósito debe ser ambos brazos. Eso es importantísimo.
Sí, porque si no, la descompensación que se genera es...
Es muy loca, claro. Y que no tiene mucho sentido. Ya, es mucho más costoso ponerle el trabajo... El gap entre ponerle el trabajo de meter los sets con un brazo o con dos es pequeño. Lo que es costoso es poner el trabajo de entrenar la dominada una mano. De tirarte a lo mejor los próximos 2 o 3 años de tu práctica, full focus con eso, no saltarte las sesiones, estudiar bien para saber cómo progresa esto con calidad, lidiar con la frustración del proceso, las lesiones que puedan salir, comerte todo eso, que va a ser exactamente igual entrenes con un brazo o entrenes con dos. Entonces... importante, ya que le pones el trabajo, saca el beneficio de los dos brazos.
¿Y qué opinas del trabajo de dominar una mano en diferentes elementos? Comparando dominar una mano en anillas, en barra prono, barra neutro, barra supino.
Vale, a ver, diferentes grippings siempre pueden ser interesantes. Le dan variabilidad a las cosas, igual que las dominadas. Tú cuando hablas de dominadas bilaterales puedes decir, no, tenemos prono, tenemos neutra, tenemos zar, tenemos cual... pero una vez digo que es interesante darle variabilidad, hacer más complejo, vamos a decir, un patrón, metiéndole variabilidad, yo soy un fiel seguidor de basics first. Vamos a hacer primero lo simple y luego lo complejo en esa línea de progresividad. A ese, aunque lo simple sea muy complejo, pero ahí, si lo otro es más complejo todavía, sigue esa lógica, primero simple, luego complejo. En términos de dominado una mano, tengo el mismo marco que en la dominada bilateral. La anilla te ofrece la posibilidad, desde un punto de máximo cuelgue, estar en prono, que es una posición más cómoda en términos de hanging. Partimos desde la posición más profunda posible del gesto, desde prono. Desde supino es incómodo estar en un cuelgue pasivo completo. Entonces, bien, partimos desde ahí. En cambio, arriba del todo, una dominada, el grip va neutro o supino para llegar a full rom, arriba del todo. Entonces, sí, como que lo natural, lo orgánico que te pide el cuerpo, si tienes capacidad de movimiento durante la dominada, es partir de prono y acabar en supino o en neutro, ¿eh? Me puede valer un pulgar a la clavícula un poco aquí. Y esto te lo concede la anilla, no te lo concede la barra, trabajando en prono, trabajando en supino. Por lo tanto, yo soy del club de trabajarla y bloquearla primero en la versión de anillas, y como todo, igual que con variantes de muscle up o mil otros elementos, soy muy fan de la complejidad. Una vez tenemos esos básicos, explora y intenta ser capaz de hacerla en cualquier lado, no solo ese tipo de gripping, sino sí, con claro, cuelgues de dedos o lo que seas capaz de transferir, o los grippings anchos también es muy curioso ese tipo de trabajo. Entonces sí, este es el marco que
sí,
yo
uso. Cuando lo he trabajado en barra alguna vez, más que nada por ausencia de acceso a la anilla por lo que sea, no me gusta hacerla prono porque, como dices, no se bloquea bien arriba, entonces siempre le he dado como un poquito de spin al principio para empezar un cuelgue pasivo prono,
intentar rotarme
que subo,
yo, ¿no?
Girar claro, en torno de la esto, exacto, y acabar en un, como dices, en un neutro supino o un supino sobre la anilla con un bloqueo total, que eso también
sí,
es un buen detalle que recomiendo que la gente haga énfasis desde el principio. Un tempo adecuado en la ejecución, que significa, bueno, desde el principio una buena depresión, que te lleva un tirón, que lleva un bloqueo, es decir, no me vale pasar la barbillita y que se quede el brazo medio abierto. Un bloqueo total, que se debería sentir costoso, pero bloqueado, es decir, menos costoso que estar semibloqueado. Parón de un par de segundos y bajada con una excéntrica controlada. Eso desde que trabaja la Archer. Porque si construyes desde el principio un mal patrón, no te aseguras el bloqueo y el parón arriba, no solamente luego es un drama construirlo de cero, sino que además te la juegas a que aparezcan tendinopatías y demás por querer rascar ese último rango cuando no has trabajado nunca.
Sí.
Y ahí sí, creo que la anilla se lleva un gran plus. En
sí,
comodidad,
sí,
sobre todo.
Sí, sí, yo creo que al igual que hablábamos de la polea como herramienta para asistencia, la top, en términos de material para hacer, ejecutar el trabajo de mi normal, la anilla, el top.
Sí,
sí. Y además, para los ejercicios de cadena cinética abierta, en la que se mueve el elemento del que tiras, la anilla te permite con facilidad hacerlo, cuando si trabajas solo en barra no tienes esa capacidad.
Sí,
tocaría
más
buscar otro setup, se podría hacer, pero
sí, es muy agradable poner la anilla en la máquina de polea y utilizarla como herramienta de remo. Es
sí,
es agradecida en cuanto al gesto, en cuanto al tirón,
sí,
y
sí,
demás.
Sí. Efectivamente. venga, vamos
¿y
a...
¿Qué dificultades has visto habitualmente en la gente que persigue esto? O sea, lesiones,
bueno,
problemas frecuentes...
Sí, etcétera. Problemas frecuentes. Puf. Abusar de progresiones descéntricas con una mala base.
Uh-huh.
Eso lo he visto un montón, sí, porque creo que tradicionalmente la dominada de una mano ha sido un patrón que casi con exclusividad la han querido sacar chavales de calistenia sin material para la práctica, y creo que pues es lo lógico que tiendan a ese tipo de progresión, ¿no? Y como ves un poco la cultura de esa disciplina, no hay mucho knowledge, no hay mucho conocimiento detrás de lo que hacen y tienden a encargar demasiado pronto las progresiones. Es la receta perfecta para el fracaso, para la lesión. Empezar con excéntricas antes de estar preparado, en las cuales me descuelgo a mitad, caigo, tironazo... Y si
sí,
tienes suerte, te vas a casa, y si no, pues te vas lesionado a donde toque, sí.
Hay que diferenciar tanto en la dominada mano como en ejercicios de tirón. Se lo comentaba el otro día un chico en el gimnasio. No es lo mismo una excéntrica que caerse.
No,
caerse
tiene
no sirve
ver
para nada.
No,
caerse
sirve para
no
lesionarte.
Hace, no estimula, sí.
¿Y en tu
una excéntrica es...
Y en tu imaginario no te lesiona. Me caigo ya. No. Te lesionas, es que lo he visto más de una vez. Gente que no es capaz, estás haciendo tu máximo output posible de fuerza, aún así no eres capaz de retener la gravedad, que te lleva a una posición a la que tú no quieres ir, y las estructuras rompen. Y lesión claro. de hombro o de lo que se lleve por el camino la
de
caída.
Porque dolor, en obrum, de inserción ¿sí? de bíceps, del antebrazo. Sí, sí. Todos esos son estructuras muy comprometidas.
Sí, entonces, sobre todo lo he visto con ese marco porque es más difícil pasarte de carga con concéntricas. Porque no vas a subir la repe, ¿no? Contra gravedad y tal. Pero sí que con trabajo claro. de excéntricas lo he visto más a menudo. El tema de lesiones, sobre todo de hombro. Muchas lesiones de hombro con excéntricas demasiado pronto cuando no eres capaz de gestionar la caída y te caes. Es un error.
Sí.
Es un error.
Por eso...
O trabajo de excéntricas los cuales hacen la parte que están fuertes, hacen isométricos super controlados o excéntricos super controladas.
Sí.
Y el trozo final sí. prácticamente no retienen.
Que no es homogénea, ¿no?
Que no es homogénea. Es otro error muy común, no homogeneizar esa bajada. Y si no la homogeneizas, que podría ser una buena estrategia no homogeneizarla, donde tiene que haber más trabajo es donde eres más débil, no al revés. No tiene claro. ni pies ni cabeza que tengas media dominada o un tercio dominada muy fuerte y estés ahí metiéndole más trabajo y más trabajo y más trabajo cuando a la otra parte no le metes trabajo. No tiene
Por
mucho...
eso... desarrollar unas buenas archer, incluso podría ser interesante archer lastradas con un buen tempo, con un bloqueo arriba de un par de segundos y de 3 a 5 segundos de bajada, sí. poder hacerlas controladamente de forma que cuando intentes hacer una negativa dominio a la mano puedas, lo primero, el bloqueo tiene que estar, o sea, tienes que poder bloquear, no puedes soltarte y empezar a caer, eso es como si te faltara un paracaídas, y luego la bajada tiene que ser, puede que no sean de 8 segundos, pero por lo menos que sea de 4 o 5 segundos.
Claramente se ha gestionado la bajada y no te has caído con la gravedad haciendo su
Exacto.
efecto. Sí, sí.
Y no abusar de las mismas. No hacerte 30 negativas en una sesión. Si la negativa está en el umbral que toca, te haces 4 sets de un par y deberías estar frito, porque deberías estar en el borde de tu intensidad. Tolerable.
Sí. Sí, otra cosa que he visto comúnmente también es lesiones en inserción de antebrazo, ahí en la parte interna, epicóndilo interno, cámara para que me vea, nos vea en YouTube. Muy común voy a decir en quién no se lo veo. No se lo veo en la gente que trabaja con paciencia las regresiones de fuerza, primero con dominadas, luego archer, etcétera, 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 sus cuelgues y todo, y lo suele hacer en anilla, que puedes falsear un poco el grip, hacer un poco más de flexión de muñeca y vas prehabilitando, vas preparando bien el antebrazo. Y esos colectivos que trabajan bien hasta arriba del todo, hasta el bloqueo, la domina una mano, que arriba del todo, sobre todo ahí, pues tiene una alta demanda el antebrazo en ese punto de inserción. Vamos a entender que estás manejando todo tu peso con un solo brazo. El nivel de exigencia que le estás generando ahí al antebrazo, en el momento en el que hace un pelín de flexión de muñeca, es alto.
Claro.
Entonces,
son 70 kilos de aunque sea un poquito de curl de muñeca.
Sí.
Yo tuve lesión ahí durante muchos años y tuve que aprender a subir sin hacer el fall grip. Aprender a decir, no, la muñeca
es más
sube
difícil
neutra.
Que la dominada mano es más difícil si no puedes permitirte ese punto.
Sí.
O sea que conviene bien pronto. Eso es lo que
se tiende a cerrar con el alma. Ahí, entonces,
claro.
A tirar con todo lo que se pueda. Se tira hasta con los dedos.
Sí. Entonces, conviene, si puedes, si coges bien pronto la progresión de dominada mano, la puedes coger ya con elementos como la anilla, supinando bien, con un poquito de flexión de muñeca, y eso lo haces ya en las regresiones anteriores. Yo, por ejemplo, cuando prescribo archers, es que incluso me gusta proponer el trabajo con falso agarre. Las archers se hacen muy cómodas con falso agarre. Incluso el brazo que extiende trabaja un poco más cómodo en vez de cogiendo con los dedos, cogiendo en falso agarre. Y con ese trabajo falso agarre, preparas muy bien el antebrazo para que no ocurran este tipo de problemas. Entonces es algo que también he visto a menudo, esa molestia en ese punto.
Sí. Esa molestia, si aparece alguno de los oyentes, lo primero recomendaría eliminar el trabajo que la está trabajando, porque eso es una sobrecarga.
Sí.
Y luego las estrategias para lidiar con ella son complicadas. Quizá algún día hacemos un podcast en profundidad, porque nos lo hemos encontrado bastante, pero desde luego podemos recomendar el trabajo de excéntricas de muñeca, que ha ido muy bien. Con polea, de hecho, con polea de cadena tríptica abierta, te vas aquí arriba y haces flexión de muñeca y excéntricas. Con, con la carga, la posición de top domina una mano.
Sí, más cosas.
Otra lesión muy común de manguitos del rotador. Manguito del rotador que estabilizan. Yo recuerdo al principio de mi camino de la domina una mano sentir como si me estuviera arrancando los tendones de todo el brazo y del hombro. Que quizás en retrospectiva no estaba del todo preparado, pero bueno, no salía demasiado mal. Pero para si alguno lo escucha, no es normal. Es normal tener alta demanda, pero no notar como si te estuvieses arrancando. Pero bueno, una buena prehabilitación, unas Cuban rotation bien sólidos, con un tercio de peso corporal por bastantes repes, con un excéntrico controlado y un buen calentamiento. Calentar muy bien el hombro antes de hacer dominos a mano, calentar el antebrazo, los flexores de muñecas, bastantes repes con intensidades menores.
Sí.
Es un ejercicio muy duro.
Yo soy fan, porque también hay que entender que el tema de las tendinopatías y tal, con todos estos años he podido ver que va muy de persona en persona. Va de ejercicio en ejercicio, ojo, no quiero decir que no haya patrones que por sus umbrales de intensidad y tal no sean más propensos, porque sí que es cierto que son más propensos a que te den o no tendinopatías, como por ejemplo la muscle up, es uno de esos esos skills que tienden a generar tendinopatías. Pero también divido individuos. Hay individuos que tienden a tendinopatías, hay individuos que no tienden a tendinopatías. Si tú te conoces y sabes que tiendes a desarrollar estos problemas, trabaja en umbrales de intensidad no tan altos, quizá no es un drama. Yo lo que me ha funcionado para el brazo derecho no me ha funcionado para el brazo izquierdo, por ejemplo, de cara a la dominada de mano, y mi brazo fuerte me ha funcionado con abordaje de alta intensidad y el brazo malo no funcionó ese abordaje, no el bloqueo dominado a mano, y tuve que cambiar el modelo a un modelo de un poquito menos de intensidad. Cuando hay un poco menos de intensidad, tampoco digo trabajar a 10-15 reps, ¿no? Pero si en un modelo es 1-2 como tú proponías, que es el brazo fuerte, me escaló bien con esos umbrales, el otro me escaló a un ratio de 3-4 reps. Entonces, pues bueno, también es una herramienta más segura. Sí, probablemente.
Tienes que aprender a tirar mejor.
Se le achaco eso. Yo no lo hice por el motivo salud, pues, o sea, por el motivo de evitar tendinopatía o trabajar un ratio un poco más, menos arriesgado, pero sí que lo hice más por esa idea de trabajar un ratio de reps que me dé más tiempo a pensar un poco la activación y capacidad de gestión.
Sí, yo, aparte de eso, también he tenido la sensación de que cuando he tenido alguna tendinopatía o algún inicio de tendinopatía, ha sido épocas en las que me he centrado más en pushear las reps y menos en la calidad de las mismas. Si en todas las reps me concentro en bloqueo excéntrico controlado e intento meter regularmente algo de trabajo excéntrico fuerte, no me aparecen. Parece que hay bastante literatura de que las rehabilitaciones de las tendinopatías responden muy bien al trabajo excéntrico, bastante bien al trabajo isométrico y nada bien al trabajo concéntrico. Entonces, si te acostumbras mucho a tirar y bajar simplemente dejándote caer y bajar y dejándote caer sin dar regularmente ese trabajo excéntrico, es posible que eso evite que se generen las adaptaciones tendinosas necesarias para sostener el trabajo de fuerza que estás desarrollando.
Interesante. Muy bien, pues podemos tocar otro punto que creo que hay que hacer un poquito también de abogado del diablo. ¿Por qué no dominadas una mano? Porque hemos dicho todo de por qué sí y cómo y tal cual. Vamos
qué
a hacer,
guay, qué fardona es.
Sí, claro. Vamos a poner encima de la mesa el por qué no, porque esto es todo, como siempre, hay un trade-off. En la vida siempre todo tiene unos costes y unos beneficios, y hay que entender que ese balance te tiene que salir favorable. Creo que para un buen porcentaje de la población, aspirar a una mina a una mano y trabajarla y ir a por ella, el trade-off le va a salir positivo. Estos costes le van a salir positivos. Pero hay gente que no. Entonces, vamos a, si te parece, hablar un poco sobre esto, para que los oyentes también tengan ese marco. No vaya a ser que ahora todo el que haga esto diga, es que tengo que ir a hacer una mina a una mano. Bueno, puede ser que sí, pero
ya verás,
si no llegas tampoco pasa nada.
Claro. De inicio en Somewhere, todo el mundo va a decir, escuché vuestro podcast de dominar una mano y pues veréis. Sí. Pues a ver, yo creo que para empezar, es, a pesar de que es interesante desde un aspecto generalista tener una base muy amplia, es un objetivo específico. Es un objetivo muy específico, y si no estás desarrollado en unos altos niveles de performance, alto nivel de compromiso, no merece la pena perseguirlo como objetivo alcanzable. Al igual que muchos otros objetivos, no hay que pensar solo en el objetivo final, sino en el camino se aprende muchísimo. Y hay muchos pasos en el camino que vale la pena conseguir. Es decir, que no saques dominar una mano no significa que a lo mejor no sea interesante que trabajes dominar una mano con polea menos 15 kilos. Es un ejercicio estupendo, infinitamente más asequible que sacarlo sí. a una mano directamente.
O llegar a poder hacer alguna excéntrica.
O alguna excéntrica es un buen... Es un buen un buen nivel.
O dominadas arqueras. Lo digo porque, por ejemplo, vamos a dejar esto aquí claro.
Dominadas arqueras, desde luego. Ese es muy asequible para la mayoría de la gente.
Pero cuando estamos hablando de mayoría de la gente, estamos hablando de la mayoría de hombres. No la mayoría.
De la mayoría de los hombres muy comprometidos con el entrenamiento.
Sí, de hombres comprometidos, pero no mujeres. Y tenemos un
Cierto.
Amplio porcentaje de estudiantes, mujeres... Y gente que nos sigue, mujeres que nos oirán y dirán, ya, pues es que están haciendo aquí un podcast de algo que no es para mí. Vale, y no es para ti el estándar, pero es para ti la idea. Es exactamente igual de valiosa. Exactamente igual de valiosa. La idea es la misma. Sea dominado a mano, sea algo un poco más abajo en la escalera, pero que para ti sea aspirar a algo muy alto. Y que te vaya a garantizar. Lo que decíamos, tener un alto nivel de capacidad, de performance, luego en las disciplinas en las cuales vayas a necesitar estos recursos físicos. ¿Cuál es el estándar que tú pondrías para mujeres? Porque está claro que la dominada a mano es un estándar excesivo para mujeres. Y es un estándar muy alto para hombres. Pocos hombres comprometidos acaban desbloqueándola, así que es verdad que se puede llegar, pero pocos son. ¿Cuáles pondrías?
Yo creo que si... Para mujeres podría poner dominadas arqueras por repes como un estándar asequible. Estaba claro.
Sí.
Si eres una persona muy ambiciosa, también jugando con el hecho de que muchas mujeres que quieran alcanzar esto puede que tengan una masa corporal bastante baja, negativas de dominar una mano también es asequible.
Sí.
Porque lo he visto en gente comprometida en la escalada. Que no es loca entrenar por el hecho de tener una baja masa muscular, controlar negativa de una mano es posible. He visto a alguna mujer extremadamente outlier hacer reps de dominar una mano.
Sí.
Pero estamos hablando del top mundial obsesionada con ello.
Los outliers en hombres son sets de 10 reps.
Claro.
De dominar una mano.
Exactamente.
Claro. Entonces. Ese es el punto que...
Sí, lo decía también porque hay gente que nos ha dicho ya, pero mira esta, que cómo es la mujer, sí que pueden hacer dominar la mano. Pueden, sí, alguna hay, desde luego. Si no quieres dedicar toda tu vida al trabajo de tirón, como estas mujeres, que son escaladoras profesionales de boulder, yo creo que un objetivo asequible es, desde luego, dominadas archer por repes, cómoda. Si consigues ese objetivo con facilidad y quieres escalar un poco más...
Pero
escalaría a poder asequible, hacer negativas.
Asequible pero ambicioso.
Asequible estamos hablando de igual que hemos dicho antes.
Años, igual que la
dos o tres años de trabajo general de tirón y entonces empieza a trabajarle. Entonces le sumas un par de años para alcanzar ese objetivo. En total unos 5 años desde que empiezas en el trabajo de calistenia o de tirón con estos abordajes.
Vale, Pau. Y saco dominado mano a mano o saco dominado arquera...
Hay un punto antes que he mencionado brevemente, pero que es súper importante. La masa corporal. Es un patrón en el cual variaciones de 1 o 2 kilos hace que salga o no salga.
Claro.
Eso significa que si eres una persona intentando trabajar dominado a mano, de las mejores cosas que puedes hacer es no tener nada de barriga. Tienes que estar rajado.
Sí, no, sin broma. Claro.
No, broma.
No es ninguna broma.
No broma.
Sí. Pero no vale no hacer pierna. Esto es,
no,
es un
claro,
zigzag que es intolerable. Tienes que compaginarlo con algo de masa muscular.
De hecho,
de pierna.
El círculo es sacar la misma mano, luego haces sentadillas heavy, luego la pierdes y luego la recuperas otra vez el doble fuerte.
Sí, el círculo de redención ahí.
Exactamente.
Vale, sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, ya conecto. Sacas dominado a mano o dominas arqueras, esos estándares que te has puesto tan ambicioso, llegas a ese top. ¿Ahora qué?
¿Ahora qué? ¿En el aspecto de tirón?
O no, no, ahora en, qué en la práctica,
motivo
¿no?
Motivo existencial, o sea, ahora ya quedo con mi vida, ya te puedo hacer dominado con mano.
Absoluto, claro, ya he cumplido, he ascendido a la divinidad, estoy en un panteón ahí rodeado de dioses.
Tengo
y
mi
dioses,
pin.
O sea, claro, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago?
¿Ahora qué hago? Yo desarrollaría un frontlever. Si no lo tienes ya, desarrollaría un frontlever. No debería costar mucho trabajo si uh-huh. tienes una buena dominada una mano y se complementan bien. No son exactamente iguales, tienen un tirón diferente. Y en algunos casos puede ser incluso más práctico un frontlever que una dominada una mano.
Uh-huh.
Porque además complementa esta parte de tirón que hemos dicho antes de con el codo, o sea, con el hombro de posición neutra, intermedia, 90 grados, un poquito más cerrado, que hace una depresión muy fuerte. Y una vez que tienes eso, yo lo que haría es, dependiendo de tu objetivo, si quieres ser calisténico y seguir peleándolo, mantenerlo, pelear por una segunda rep, que puede llevarte un año o dos más en sacar una segunda rep fácilmente. Pero como en muchos estándares de fuerza, se puede aparcar. Aparcar sería, dejas el programa más o menos como está, o haciendo un poco menos, y con algo, siempre que sigas haciendo algo de trabajo de tirón, se va a mantener. Pero tienes que seguir haciendo trabajo de tirón. O sea, para mí es que, la verdad es que desde que la saqué, ha sido un... Me parece tan completo como ejercicio de tirón que casi uh-huh. que se ha mantenido pseudo permanentemente en mi programa personal. Uh-huh. Porque si tengo eso,
dominado en la mano,
todo
y
el resto del tirón sale. Sí.
¿Verdad? Como combo.
Sí, sí. Como basics.
Perfecto.
Entre otras cosas, porque no puedes meter ninguna otra cosa con la dominas una mano sin que te sí, tiran entre ellas.
Es como perfecto.
Te peta todo.
Sí. Sí. Para morir es el metacombo.
Sí, sí. Entonces, mi orientación personal es mantenerla e intentar rascar un poquito más o consolidarla, etcétera, pero con menos ambición. O sea, una vez que la consigues, se te baja un poco la fiebre y puedes estabilizarla. Si tuviera que hacer recomendaciones generales, dependiendo de la persona, si quieres aplicarla a alguna disciplina, céntrate en la disciplina. Como decíamos, no te va a faltar nada de tirón ever.
Completo.
Jamás.
Sí.
Manténlo y ya está. Y si quieres seguir. Y si te faltan otras cosas, ponle mantenimiento y céntrate en otras cosas. Céntrate en empujón, céntrate en movilidad, que te pueda faltar. Uh-huh. Céntrate en tren inferior, como decíamos anteriormente.
Sí, desbloqueas tiempo.
Tampoco se puede apretar a todo atrás. A la vez.
Claro. Eso es. Eso es una de las cosas que yo creo que tienen valor y muchas veces no se ven detrás de estos abordajes tan generalistas de la práctica, aunque luego en los abordajes no sean nada generalistas. Tú dices, pues tengo un programa, no voy a 2-3 objetivos mayores, mi dominio a mano, mis sentadillas, mi tal, ¿no? Tengo ahí mi programa y me tiro a lo mejor 2 o 3 años, me tiro 2 o 3 años, que como desayuno eso, como eso, ceno eso. Y
ojo, 2 o 3 años, ya has dicho. Que
sí,
la gente
sí.
No es un programa a mitad de 3 meses. Es 2 o 3 años de...
Depende de tus estándares, pero estos son los que yo recomiendo. O sea,
sí.
Los que yo recomiendo. Sí, sí. Y pues bueno, tú pones ese trabajo y... que no pasa nada. Haces un proceso de desattachment. O sea, no pasa nada. Cojo y ahora ya no, mi programa ya no es esto. Ahora es esto otro y complemento con estas variantes de muscle up. Con esto otro, con aquello, y voy completando un poco el espectro. Yo, en mi caso, dominas una mano y hashtag push-up es siempre volver a casa, es a lo que vuelvo. Puedo marear un mesociclo con X otro plano de trabajo o skill más raro que puedo no tener tan fuerte, y puedo dedicarle algo de tiempo a eso. Hago mantenimientos aquí y allá. Y no cada demasiado tiempo, a lo mejor cada 10 días, una sesión, unos sets, dominada mano y de handstand push-up.
Sí, es una pena.
Recuperar... Sí, por mantener.
Que se pierda.
Por mantener. Pero cada vez que termino esos ciclos de estar en algo accesorio, digamos, en otro elemento de la práctica,
a donde vuelvo siempre, para mí es dominado mano y handstand push-up. Y vuelvo siempre a los mismos elementos. Y cuando estoy un tiempo, a lo mejor estoy otro mesociclo, una cosa así, otra vez, recuperando a lo mejor si he perdido con el brazo malo a la mano a mano, o he bajado alguna rep, la handstand push-up, recupero un poquito y entonces vuelvo a otro elemento complementario y le dedico algo de tiempo. Ese es el modelo que a mí me ha funcionado bien. Por lo dicho, es que te permite liberar mucho tiempo, porque mantener las cosas es significativamente más fácil que construir. Eso la gente no presta atención a esas cosas. Es que es muy agradecido el mantenimiento de fuerza. Haces una pincelada, lo que pasa es que hay que hacerla. Y la gente no la hace.
Sí.
Entonces lo pierdes.
Yo he encontrado también beneficioso añadir algo de trabajo de empujón en algún otro plano. Porque el tirón... En empujón, puedes hacer empujón en un plano más de lo que puedes hacer en tirón. Tirón puedes hacer vertical y horizontal. Empujón puedes hacer vertical ascendente, horizontal o vertical descendente, en modo de dips. Es muy raro hacer tirón desde abajo. La variante de Pelican son muy avanzadas y bastante específicas. Entonces, complementar las handstand push-up con o bien trabajo de dips lastrados o de bent arm push-ups, pseudo planche, bent arm push-ups de ese estilo, también me ha venido muy bien. Para trabajar algún otro ángulo. Pero es que, como dices, el trabajo de bent arm a rango completo con estas presiones calisténicas es súper completo. Y volviendo un poco al principio, si eso va bien, significa que muchas otras cosas van bien. Es un buen indicador de que toda la maquinaria está funcionando bien afinada.
Sí, son los meta basics de sí. En cuanto a grandes estándares, claro. Luego esto se aterriza a la realidad de cada uno, pero sí.
Pues muy bien, yo creo que podríamos dejarlo aquí. No me gusta los podcasts nichos son infinitamente largos por hacerlos infinitamente largos. ¿Tienes alguna cosita más?
No, si hay mucha demanda de seguir hablando de dominación a mano como protocolos o...
Claro, si os ha gustado el podcast, ponednos el comentario en YouTube, en iVoox, creo que también permite comentarios, o en Spotify. ¿Qué os ha parecido? Si tenéis alguna duda, estamos siempre dispuestos a contestarlas.
Sí, o privados por Instagram también.
Privados por Instagram.
Sí.
Y comentarnos qué tal os parecen estos episodios nicho de ejercicios particulares, desglosándolos en profundidad. Si os gusta, podéis decir que os gusta y hacer peticiones de qué otra cosa os gustaría. Y... donde lo estamos encantados.
Perfecto.
Pues vamos a ello, ¿no? Habrá que irse a meter el entreno.
Sí. Parte 2.
Bueno, también a aquellos que hayáis aguantado hasta el final, por favor, dadle like, 5 estrellas en Apple Podcast, suscribíos, nos ayuda mucho a que todo esto llegue a más gente. Y como decía Pablo, nos tenéis a vuestra disposición a través de cualquiera de los canales. Estamos siempre encantados de contestar. Un abrazo a todos.
Un saludo.
Chao.